Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Butaqueros y butaqueras, un jueves más, ya estamos en abril.
Aguas mil. Buenas noches, Tony Herrero.
Bueno, habrá aguas mil en marzo, en abril, porque llevamos un mesecito.
Sí, sí, sí. Bueno,
qué espectáculo.
Es lo que tiene la primavera. Yo, como podéis escucharme, tengo una voz bastante profunda. Porque claro, no me constipo en todo el invierno, me tengo que constipar ahora, en el entretiempo. ¿Qué se llama?
Las cosas son así.
Bueno, pues sí, ya estamos en abril, puesto que la semana pasada tuvimos pleno, así que esta semana venimos con los estrenos de la semana pasada y los estrenos de esta semana.
Así es.
Y hoy vamos a sentar en nuestra butaca de lujo a Val Kilmer.
Sí, 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 porque además digamos que es un poco la noticia de la semana, la triste noticia de la semana.
Falleció esta semana, creo que la noche del martes al miércoles o así.
Sí, sí, hace dos días.
Hace nada. Así que vamos a hacer el especial con él, pero eso ya será la segunda parte del programa. Y vamos con un estrenazo de la semana pasada. Empezamos fuerte, empezamos con la película La Furia, dirigida por Gemma Blasco o Gemma Blasco. Y el reparto tiene a Ángela Cervantes, Alex Mune y Ana Turrén. De Unidó.
Sí, bueno, de hecho, a ver, esta película nos hace especial ilusión empezar con ella, obviamente, porque, bueno, una de las circunstancias que nos hacen destacar la película, aparte de que la película ganó premios en el Festival de Málaga.
Sí, señor.
Mejor actriz y mejor actor de reparto.
De reparto, sí, sí.
Precisamente para Ángela Cervantes y Alex Moner. Uh-huh. Pues es una película que está rodada parcialmente en el Teatro Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.
¿Que tú estuviste ahí en el rodaje?
Sí. Pudimos hacer un poco de, obviamente, de enlaces con la productora de la película, y estuvieron rodando durante casi 5 días. Uh-huh. No solo en el teatro como tal, sino hay un par de planos hechos también en la calle, uh-huh, en Sant Andreu. Y bueno, la verdad es que, aparte de eso, pues claro, nos hace especial ilusión, porque además el teatro es una trama muy importante y,
sí,
un personaje muy
importante
dentro de la película. Pero bueno, primero contemos, si te parece, la sinopsis de qué va la película y entramos ahí un poco a explicarla.
Sí, pues Alexandra es una joven actriz que sufre una violación durante una fiesta de Nochevieja. Este suceso transforma su vida por completo. Es incapaz de identificar a su agresor y enfrenta un año marcado por la culpa, la vergüenza y el asco, mientras intenta canalizar su dolor a través del teatro, interpretando a Medea, un personaje cargado de rabia y venganza. Al mismo tiempo, su hermano Adrián, consumido por la culpa y la impotencia por no haber protegido a Alexandra, lidia con su propia ira y las decisiones que esto le impulsa a tomar. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de verla. La vimos, creo que un día o dos antes del estreno. La verdad que nos pusimos muy contentos, así dando como grititos, cuando vimos que el personaje de Alexandra, de Alex, en este caso, que le llaman, salía con el uniforme del teatro. Entonces estábamos como muy emocionados. Tony estaba más emocionado que yo, obviamente. Y claro, y ver el teatro, que lo tienes aquí al lado, en una película. Es que es alucinante. Yo te decía, digo, ¿pero es el mismo teatro? Claro, es que luego el cine lo engrandece todo mucho y...
Bueno, es que todo
espectacular,
engaña.
Espectacular, sí.
Todo engaña, y verlo en una pantalla grande, donde no estás, obviamente, acostumbrado a verlo. Y
impresiona, ¿eh?
Yo creo que sí, estamos, bueno, a mí me hace obviamente especial ilusión. Ver al personaje Ángela Cervantes vestida de trabajadora del ayuntamiento.
Del teatro.
Del teatro. Y entonces, pues bueno, la verdad es que... Pero además, bueno, es muy bonito el uso que se hace, digamos, porque, bueno...
Bueno, es para ella el teatro es terapéutico. Entonces, justamente cuando va a interpretar el personaje de Medea, como bien dice la sinopsis, es un personaje cargado de rabia y de venganza, que es justamente lo que ella necesita.
Sí, en realidad lo que... Uno de los usos más interesantes que hay precisamente... lo importante que en esa trama precisamente es que ella, al ser actriz, utiliza el teatro como forma de canalizar lo mal que lo está pasando, yo sé además que en entrevistas que hemos visto con Gemma Blasco, que aparte de ser directora es guionista. O co-guionista, uh-huh, de la película, ella dice que no es una película sobre cómo se supera algo, porque eso no se supera. Una tragedia de ese tipo, una violación de ese tipo, no se supera como tal, no es el verbo correcto superar eso, sino que se vive con ello.
Exacto.
Y cada uno tiene que aguantar el trauma o asumir el trauma de una forma, y ella encuentra la vía de escape para procesar todo eso en su profesión de actriz.
Sí. Bueno, pues una película totalmente recomendadísima. Ángela Cervantes está espectacular. No me extraña que le dieran, nunca me acuerdo cómo se llama, el premio de Málaga.
La Biznaga.
Biznaga, es que me salió otra palabra. La Biznaga. No me extraña, en
de
absoluto.
De hecho, compartida con una protagonista de una película que se estrena esta semana.
También.
Que
eso de
la que hablaremos.
Hablaremos más tarde. Bueno, vamos a pasar a otro estreno de la semana pasada, que fue Por todo lo alto. Esta película la pudimos ver en el Festival de Cine de San Sebastián. La verdad que nos encantó. Que allí la conocimos como Enfant Fag, porque es francesa.
Sí, el título original francés.
Sí, está dirigida por Emmanuel Courcol y en el reparto está Benjamin Laver, Pierre Lottin y Sara Succo.
Que Pierre Lottin fue además el que ganó mejor actor.
Exacto.
Fue premiado porque esta película fue a sección oficial,
sí,
de Donosti de este año.
Exacto.
Y Pierre Lottin fue el que ganó. Precisamente el personaje, el protagonista es Thibault, que es un reputado director de orquesta, al que se le descubre leucemia y se propone encontrar un donante compatible para un trasplante de médula ósea. Cuando se entera de que es hijo adoptivo, descubre que tiene un hermano mayor en el norte de Francia y descubre y va a buscar la familia de la que él salió como hijo adoptado. Por tanto, encuentra a ese hermano y se da cuenta de que es un modesto empleado, que es también trombonista y por tanto músico en una banda de música municipal de la empresa en la que trabaja. Con el cierre de esa fábrica como telón de fondo, pues el encuentro de los dos hermanos marca el inicio de una aventura y de una película que tiene momentos musicales, tiene momentos de cine social, tiene momentos de cine más dramático, más emocional, más familiar. La verdad es que es una mezcla muy bien equilibrada en la película, es una mezcla muy bien equilibrada, pues de película de música.
Sí, te escucho.
De películas sobre música, de películas sobre familias, de película. Tiene una parte social también con el tema del cierre de la fábrica.
Bueno, a mí es una película que yo cuando entré a verla en el cine no esperaba gran cosa, porque, ¿qué dices? Bueno, otra típica tópica historia de músico con mucho renombre que se pone enfermo, que, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y descubre que su hermano está... No es pobre.
O sea, podría ser,
¿sabes?,
un
que
dramote.
Dices, sí, que dices, ya verás, que ahora el hermano no va a querer verlo, o el otro sí, o lo típico, ¿no? Pero bueno,
podría haber sido una telenovela.
Sí, pero he de reconocer que salimos todos del cine diciendo, qué gustazo de película, qué bien hecha está, qué final tiene tan bonito, tan espectacular y tan chulo, que dices, así tendría que ser todo, ¿no? O sea, ese final que sales con una energía
sí, consigue apoteósica. consigue convertir el drama, por decirlo así, porque es una película que juega también, tiene ciertos momentos de humor, pero obviamente la trama es dramática.
Mucho.
Pero consigue generar una energía muy, muy bonita.
Sí, y salimos con esa energía salimos.
Sí, con ese final, que obviamente no vamos a contar qué ocurre en ese final, pero es una energía que te lleva.
Sí.
Y la verdad es que es una película totalmente recomendable.
Muchísimo.
Primero por las interpretaciones, que los dos están fantásticos, los dos protagonistas están fantásticos. Y así que no os perdáis si podéis por todo lo alto, porque, quiero decir, no es una película, como en este caso, como hablábamos también de La Furia, no son dos películas que tengan muchas salas y que tengan una llamada comercial muy grande, con lo cual os recomendamos que podáis, en cuanto podáis, os escapéis a verla.
Sí, igual que también tienes que ir a ver Tierra de Nadie, una película dirigida por Albert Pintó, y en el reparto está nuestro adoradísimo Luis Taera, que lo adoramos, Carra Elejalde.
El no menos grande de Carra Elejalde.
Por supuestísimo también.
Que es un clásico.
Sí, la verdad es que sí. Y Jesús Carroza. Bueno, pues Tierra de Nadie es un film que relata la vida de tres amigos. Mateo, apodado El Gallego, es un valiente guardia civil a pesar de sus problemas personales. Juan, conocido como el Anchale, fue un pescador que debido a la mala suerte y al desempleo se convirtió en un narcotraficante. Y por último, Benito, apodado el Yeye, es un depositario judicial inteligente y resignado, siempre en un limbo entre la ley y la delincuencia. Los tres están atrapados en una situación complicada. En un polvorín de circunstancias, su amistad será puesta a prueba. Bueno, está claro quién es el Gallego, está claro quién es el Anchale y está claro quién es el Yeye.
Sí. La verdad es que, bueno, este chico ha conseguido armar tres personajes muy característicos que le pueden ir muy bien a esos tres actores. Y yo, pues lo que he visto y lo que he leído de la película es que es un thriller, pero que no solo es un thriller. Que yeah. En el contexto, obviamente, de la policía, o sea, de un juego policial y de un punto de cine negro y de un punto de cine de acción, uh-huh. Pues bueno, también hay una reflexión sobre esa amistad que les une a esos tres personajes tan, tan característicos. Uh-huh. Tiene pinta de ir un poquito más allá de una mera peli de acción.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, estará muy bien también que vayáis al cine a verla. Vamos con otro estreno de la semana pasada. Se estrenaron muchas cosas la semana pasada. Que se llama A Working Man. Man, dirigida por David... ¿David cómo?
David Ayer.
Ayer.
Que es otro especialista en cine de acción.
Pues venga, cuéntanos de qué va Working Man.
Y que además, pues... rescata a otro súper especialista, en este caso actor de cine de acción, como es Jason Statham. Y Michael Peña también, que es otro habitual, uh-huh. característico secundario de las pelis de acción. Uh-huh. En este caso, Jason Statham interpreta a un hombre, Levon Cade, que intenta llevar una vida sencilla. A ver si os suena, porque esta, si hablábamos de tópicos, ojo, ¿eh?
Sí.
Pues el personaje intenta llevar una vida sencilla como trabajador de la construcción y buen padre, dejando atrás su pasado. Aquí ya comienza ya a sonar cosas, uh-huh. en operaciones encubiertas. O sea, un marine, buen marine. Pero cuando Jenny, la hija de su jefe, desaparece, se ve obligado a usar sus letales habilidades para encontrarla. Estoy viendo a Liam Neeson de nuevo.
Sí, ¿verdad? Un poco así.
Ahí a torta limpia. Sí. Pues en este caso, su búsqueda lo conducirá a una oscura conspiración criminal que amenaza con desmoronar su nueva vida. Enfrentándose a enemigos despiadados y a un peligroso entramado de secretos, Levon debe decidir hasta dónde llegará para proteger a los suyos y hacer justicia.
¡Uy! Otra de justicieros.
Sí, sí, desde los tiempos de Charles Bronson en los 70
sí.
y Yo soy la justicia,
pues
el planteamiento es el mismo.
Bueno, pero es que es lo que siempre hemos dicho en este programa, es que ya está todo inventado. Cogen la base, ponen cuatro cositas, lo mezclan todo y sale otra película, pero la base siempre es la misma.
No, si es que, a ver, está claro. Está claro que esto es una industria, esto siempre lo hemos dicho. La industria tiene que continuar.
Exacto.
Y tiene que sacar material. Y en este caso, pues bueno, el cine de acción siempre ha dado dinero y siempre ha dado muy buenos resultados, con lo cual no se va a dejar nunca de hacer este tipo de cine comercial que lleva a la gente a distraerse y a irse 2 horas y olvidarse de todo ver unas cuantas peleas, unas cuantas persecuciones y hay un público que le gusta y lo disfruta.
El cine de acción, el cine de terror, el cine de comedia, todos estos géneros... Es una apuesta segura. Siempre gusta.
Sí, 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 sí.
¿Qué se oye de fondo?
¿El qué?
Ese ruido. ¿Qué has puesto de fondo? A ver.
Esto es Willow.
Ay.
En homenaje a Val Kilmer,
sí.
que es una de las películas de las que hablaremos. Pues es uno de los temas dedicados a los personajes
sí.
pequeñitos de Willow.
Sí.
Y entonces, pues bueno, los Newlings. Iremos escuchando de fondo cositas que nos lleven por la carrera de Val Kilmer.
Pues vamos con el último estreno de la semana pasada, que fue Modigliani, 3 días en Montparnasse. ¿Se dice así? ¿Montparnasse?
Sí, 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 sí. El barrio parisino.
Ajá.
Y bueno, en este caso, cuéntanos un poco de qué va.
Sí, está dirigida por Johnny Depp. Esta creo que también tuvo pase en el Festival de Cine de San Sebastián, creo.
Sí, sí, sí. Johnny Depp fue a... fue a recoger su premio Donostia en su momento y quedó en que volvería a presentar alguna de sus películas como director. Y en este caso, pues fue a presentar Modigliani, que es su última apuesta como director, no como actor.
Eso es. Bueno, pues durante 72 horas, la vida del bohemio artista Amedeo Modigliani, conocido como Modi entre sus amigos, se convierte en un torbellino de eventos caóticos en las calles de un París devastado por la guerra en 1916. Mientras huye de la policía, sus amigos Maurice Utrillo, Chem Soutine y su musa Beatrice Hastings le hacen reconsiderar su decisión de abandonar su carrera y la ciudad. Modi busca el consejo de su amigo y marchante de arte Leopold Zobrowski. Sin embargo, después de una noche llena de alucinaciones, el caos en la mente de Modi alcanza su punto culminante cuando se enfrenta al coleccionista americano Maurice Ganin, quien tiene el poder de cambiar su destino. A ver, yo esta película sí que la vi en Donosti. Yo sí que fui a verla.
Cuéntanos.
Porque al principio me he quedado... ¿Sabes? Lo que siempre nos pasa es que ahí en el festival nosotros conocemos la película por...
Con su nombre original.
Entonces, como antes no se ha pasado con la peli de Por todo lo alto, nosotros la conocíamos como Anfanfag. Entonces, hasta que no nos ponemos a hacer el guión del programa y ver la sinopsis y lo que ponen las distribuidoras, digo, ah, pues esta la vimos.
Entonces, esta sí, en este caso Modigliani, yo no la vi, tú sí, sí pudiste verla.
Bueno, pero como siempre hay pases que yo consigo, que tú no, y que nos tenemos que dividir, porque si vamos los dos a lo mismo. A ver, a mí es que a mí la película me gustó. Sí que es verdad que no es un peliculón Piratas del Caribe, no. ¿Que tiene tintes? Sí. En cuanto al personaje del Jack Sparrow, es decir, el personaje de Modi, de Amadeo Modigliani, el que hace Johnny Depp, porque Johnny Depp también sale en la película y sale Al Pacino.
Sí, sí, que es el que hemos dicho que
es el marchante.
El marchante.
Claro, o sea, Johnny Depp, y luego te encuentras a Al Pacino, hola, ¿cómo no vas a ir a verla? A ver, a mí me gustó. Es un poquito así divertida, tiene tintes de drama, el Pacino está espectacular también. Y es una película que a mí me divirtió.
Sí, porque es que Johnny Depp hace cine, digamos, no hace cine aburrido ni cine de autor, hace cine... Bueno, caótico, porque
sí,
él además...
A eso me refiero con el tema de Jack Sparrow, sino a ese personaje caótico que lo mismo se sube encima de las mesas, como está sentado, como... está chulo.
Sí,
está
sí,
chulo.
Tiene este punto de locura, sí. Sobre todo por el tema de que obviamente es un artista también, hace de un pintor famosísimo, sí, en el París de 1916, sí, y entonces... Sí. Pues sí, habla de arte y los sí, artistas en aquel tiempo, en esa bohemia, pues eran gente muy loca.
Sí, está, etcétera, sí. Además,
y la película lo transmite.
Sí,
eso.
Exacto, se ve muy bien reflejado. A mí me gustó, es una película diferente, pero también es muy chula. Bueno, Tony Herrero, ponme la canción que me has prometido, ponme Top Gun.
Vamos a ver.
Venga, porfa.
Es que lo que tengo que hacer.
Venga.
Pero tú quieres... La canción.
Cualquiera de ellas.
No, es que, a ver, Top Gun tiene una canción. La sí, primera película
sí, sí,
tiene una canción.
¡Oh!
Ready every time.
Això és La Butaca Indiscreta.
Que una cosa es la canción, que es la canción que suena 80 veces en Top Gun y todos los del aire.
Vaya karaoke me he marcado aquí. Wow.
Total.
Me encanta.
Y después está la música original.
Sí.
De, en este caso, Harold Faltermeyer.
Muy bien.
Sí, Harold Faltermeyer, que en aquellos 80 hacía una música muy resultona. La verdad es que el tipo tenía cierta capacidad para la melodía.
Sí.
Y hizo Top Gun. Creo que hizo también. ¿Tú te acuerdas del pianito aquel? Bueno, el pianito electrónico de Eddie Murphy en Super Detective en Hollywood. Diría que
sí,
también es. Correcto. Pues diría que también este Faltermeyer hizo dos o tres películas de aquel tiempo. La verdad es que era un tipo eficaz, un tipo que conseguía hacer unas cosas como muy sencillas.
Y además son muy reconocibles, porque enseguida yo, los dos primeros segundos que tú dices, ¿en serio sabes que es Top Gun por dos segundos? Sí.
Sí, la de yo hasta que empieza la melodía la guitarra.
Yo, los dos segundos, ese principio que tiene, ya me dices, ya sabes que es Top Gun, sí. Y la de Super Detective en Hollywood, igual, el
ti,
o sea, enseguida sabes qué peli es. Está guay. Gracias por dejármela de fondo. Es que me encanta, adoro.
Ya te la dejo de fondo, mujer.
Vamos con otro, vamos ya con los estrenos de esta semana y vamos con otro estrenazo. A nosotros particularmente nos ha gustado mucho, es la ganadora del Festival de Cine de Málaga. La peli, estamos hablando de la película Sorda. Una película dirigida por Eva Libertad y en el reparto está Miriam Gario, Álvaro Cervantes y Elena Irueta. Fíjate, los hermanos Cervantes.
Sí, que además ganaron. En Málaga, uno después del otro.
Sí, lo que pasa que, bueno, en el caso de Álvaro fue en Exaequo.
Y ella también. Ella ganó precisamente con Miriam Garlo.
Con Miriam Garlo, que es una actriz... No sé si se dice así, sino me disculpáis, sorda, porque sé que ahora estas palabras, pero bueno, es que...
No.
Ellos... Es que en la película dicen sordos y oyentes.
Exacto,
es que,
sí, yo distingo perfectamente entre sordos y oyentes.
Sí, con todo el respeto del mundo. Nosotros también la hemos podido ver un poquito en anticipado. A mí me gustó mucho, vamos a ver de qué va Sorda. Sorda va de una mujer, Ángela, que es una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, que es el personaje de Álvaro Cervantes, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. A ver, se ve muy bien reflejado el problema que tienen estas personas, sordas en la sociedad. Porque la escena donde ella está pariendo es alucinante. O sea, ya de por sí, parir, entre comillas, da miedo, porque no sabes, por mucho que te cuentan, hasta que tú no lo tienes, no tienes ni idea. Para ella, que es sorda y que no entiende, ella sí que lee los labios, pero claro, llega un momento que hay una de las doctoras, justamente la ginecóloga, que se pone la mascarilla.
Entonces, no puede leerle los labios, claro, y le van diciendo cosas y ella no puede.
Y ella no entiende. Entonces, la escena esta, que ella, que está pariendo, se incorpora y le arranca, porque es así de cuajo, la mascarilla a la doctora. Claro, la doctora se queda, ¿qué haces? Dice, ah, claro, es verdad. O sea, muy poquísima empatía. Y es verdad que tenemos muy poca empatía con las personas, claro, las personas que, con perdón, es que ahora mismo no sé cómo se dice, que son ciegas. Sé que es una disminución, bueno, que no, la palabra correcta ahora mismo no la recuerdo. Quizá es más evidente, porque o bien los ves con el perro o guía, o bien los ves con el bastón, pero una persona sorda, claro, y eso también se ve muy bien reflejado en la película, cuando ella va al parque y las otras mamás le están diciendo y ella no se entera.
Sí, sí, la película precisamente está pensada, porque está la directora Eva Libertad es hermana de Miriam Garlo, de la actriz principal, y el nacimiento del proyecto ya era: vamos a intentar hacer una película, uno, que sea adaptada a toda la comunidad sorda, por lo tanto, sí, que no puedan, que no tengan que perderse nada, como ocurre uh-huh. habitualmente, que si no escuchan los diálogos, el tema de subtítulos sí, pues no está normalizado, el tema de que, entonces, primero, hacer una película que puedan ver la comunidad sorda sí, y puedan entenderla perfectamente, y sí, además que refleje fielmente lo que se encuentra en el día a día normal y habitual. Es
alucinante, porque no vamos a desvelar mucho más, ni la niña, si sale sorda o oyente. Esto no lo vamos a desvelar. Pero hay un momento de la película que es justamente al revés. La directora quita el sonido de la película y entonces estamos viendo la película como si fuéramos todos sordos. O sea, y es que no me extraña que haya ganado en el Festival de Málaga. O sea,
sí, sí, es una gran idea de dirección.
Es una pasada, porque
precisamente
dices,
para hacerte ver... Jolines,
es verdad, en el momento que nos quitan el sonido, estamos perdidos. No, no, a mí eso me encantó. A mí me gustó muchísimo la película. También la recomiendo mucho. El papel de Álvaro Cervantes también está espectacular. Estuvo un año antes
aprendiendo el lenguaje de signos, lenguaje para de normalizarlo signos, y para sí, poder sí, actuar él sí, y sí, ir diciendo las sí, mismas cosas con las manos.
Es
y sus diálogos que tenía, sí, sí, la verdad es que el trabajo de Álvaro Cervantes es espectacular.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, no podemos decir gran cosa más, solo que vayáis a verla y entenderéis muchas cosas, la verdad. Bueno, háblanos de una película de Minecraft, que le han puesto este nombre. Una película de Minecraft.
Minecraft. Pues, bueno, yo no soy un gran especialista en Minecraft. Sé que es un juego
sí,
sobre un mundo lleno de cubos. En este caso, la película protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, entre sí, otros. Uh-huh. Es decir, un cómico puro y duro. Y Jason Momoa, que es el... siempre el superhéroe este, Aquaman, ¿vale? Pues bueno, en el tranquilo mundo de Overworld, Steve vive felizmente junto a su fiel lobo, Dennis. Allí puede construir todo lo que desee en pocos minutos. Sin embargo, la amenaza del siniestro Malgosha irrumpe en su vida al secuestrarlos. La misión de rescatarlos recae en cuatro inadaptados transportados inesperadamente a este mundo cúbico. Unidos por el destino, que esto me encanta en la sinopsis, unidos por el destino, deben enfrentarse a peligros como piglins y zombies, sí, descubrir sus habilidades únicas y dominar las reglas de Overworld para salvar a Steve, a Dennis y encontrar el camino para volver a casa.
Bueno, es que nosotros de este videojuego en concreto pues no sabemos mucho, pero entendemos que piglins, zombies y Overwall y todo esto, la gente que ha jugado, los adolescentes o las personas en sí que hayan jugado, todo esto les debe de sonar. Está claro que si han hecho la película, igual que han hecho la película de Sonic, de Mario Bros, entenderán más. A ver, de Sonic, Sonic es de mi época. Yo, Sonic y las anillas, forever. Mario Bros, pues obviamente por mi hijo lo conozco mucho. Pero en Minecraft, claro, a mí ya se me escapa.
Hacer una trama. El problema es hacer una trama, sí, y generar una película con una historia. A raíz de un juego así, pero bueno, obviamente, pues oye, pues los aficionados al juego,
sí, le gustará.
Y la gente que tenga, sí, bueno, que le simplemente que tenga curiosidad, sí, por verla, pues ahí está, es una de las apuestas comerciales de la temporada.
Es como si dentro de un año hacen una película de Animal Crossing, que es otro juego de Nintendo, no sé qué. Bueno, si tiene filón, pues adelante. Bueno, pues vamos a ver. Esta película yo quería ponerla, me hacía especial ilusión.
Sí, no, aún, yo aún no sé por qué.
Porque sí.
A ver, ¿qué hace gracia? Hay, sí, que reconocer que la reinterpretación, si es, explícalo.
Sí.
Pero la película se llama Peter Pan, pesadilla en Nunca Jamás.
Neverland.
Cuéntanos.
Bueno, en este caso, obviamente, como dice Tony, pesadilla en Nunca Jamás, obviamente es de terror, de aventura y fantasía. El señor que califica no se moja mucho, ¿eh? Y dice, bueno, yo pongo esto y ya el público que que juzgue. Bueno, esta reinterpretación de terror sigue a Wendy Darling mientras intenta rescatar a su hermano Michael del siniestro Peter Pan. Fíjate, del siniestro Peter Pan, que han convertido...
Sigue. Es que yo me he quedado pillado en un par de detalles de la sinopsis, sí, que he dicho, madre mía.
Que se ha convertido en una figura malvada. En su búsqueda, Wendy se encuentra con una versión perturbadora de Campanilla, atrapada en una adicción a la heroína que cree que es polvo de hadas. ¡Toma ya!
Lo que a mí me tiene loco. Yo, a mí ese momento de la sinopsis me ha dejado loco.
No me digas que totalmente. No es para ir a verla ya solo por ver a Campanilla drogadicta. Es un decir.
No lo sé. Es que, a ver, yo soy el primero que me gusta, digamos, darle la vuelta a determinadas cosas que tenemos como muy asumidas. Pero claro, una cosa es... desastres, porque la película era un poquito desastrosa, como por ejemplo Hook, sí, de Steven Spielberg, que era una maravilla a nivel cinematográfico, pero la historia era, sí, un poquito floja.
Bueno, la historia de Peter Pan se transforma en un oscuro y retorcido relato. La película promete llevar el cuento a un nuevo extremo, explorando los rincones más sombríos del país de Nunca Jamás. O sea, ya solo por eso te pica un poquito la curiosidad. ¿Será buena o no? No lo sabemos.
Le preguntaremos a los especialistas del terror.
Ah, sí, sí,
que,
sí,
que tenemos, bueno, en yo esta
creo
radio.
Que como terror puro y duro no creo que sea, ¿no? Porque me da a mí la sensación que no, ah, será...
Es que el terror es una etiqueta...
Sí, muy amplia.
Muy amplia.
Bueno. Háblanos...
La huella del mal. Que está planteada más como una película de suspense, pero yo creo que ahí los géneros se mezclan. Pues La huella del mal es la última película protagonizada por Blanca Suárez y Daniel Grao, y narra la historia de una visita escolar al centro de arqueología experimental. Un grupo de estudiantes en esa visita descubrirá el cadáver de Eva Santos, una joven del pueblo cercano de Atapuerca, en el lugar donde debería haber una réplica de un enterramiento neandertal. El cuerpo, desnudo y en posición fetal, parece ser parte de un crimen ritual que es muy similar a otro que sucedió varios años antes en la misma zona y que investigaron ellos mismos, los dos personajes policías, uh-huh, de Blanca Suárez y de Daniel Grao. La inquietante pregunta surgirá: ¿habrá regresado el asesino del yacimiento que consiguió escapar en aquella ocasión?
Estoy a ver si convenzo al señor Tony Herrero.
Si esto es más de lo mismo.
Para ir a
¿Tú te acuerdas de lo que hemos dicho de Working Man? de la peli de siempre. Esto es el asesino que no conseguimos atrapar.
A mí estas películas españolas me gustan mucho, lo hacen, o sea, están muy bien hechas.
Sí, el nivel de profesionalidad al que se ha llegado.
Me encantan.
Es absolutamente innegable.
Sí.
Lo que pasa es que, o sea, es que si fuera española, como si fuera. Sí. A mí ya el momento, eso yo creo que ya está tan sobadito ya. Está muy trillado ya el momento psycho killer.
Es que a mí estas películas especialmente me gustan mucho, más en español, me gustan mucho.
Porque a ti te mola el rollo psycho killer, sí, ritual,
sobre todo.
Te mola mucho el rollo ritual.
Sí.
Porque a ti la herencia do es redondo, etcétera, te mola.
Esos libros, esa trilogía del Baztán, impresionante. Bueno, y vamos con el último estreno de la semana. Una vida en secreto, dirigida por Seibi Gabizón. Y en el reparto está Richard Gere y Diane Kruger. Sí, señor. Un adinerado soltero de unos 60 años, obviamente Richard Gere, descubre que su exnovia canadiense dio a luz hace 20 años a un hijo que nunca conoció y que el chico ha muerto. Mientras conoce la historia vital de su hijo fallecido, indirectamente a través de sus allegados y de los datos que va recopilando, Daniel se ve obligado a evaluar las decisiones personales que le han llevado a esta encrucijada. Es un remake estadounidense de la película homónima que dirige el mismo cineasta que en la original, el israelí Seibi Gabizón.
Sí, pues es volver a hacer la misma película, el mismo director. La película original israelí fue, hasta cierto punto, un pequeño éxito.
Ajá.
Entonces han hecho una versión nueva de la misma historia con el mismo director, pero con Richard Gere y Diane Kruger.
Bueno, pues a ver cómo funciona en taquilla, a ver, se estrena mañana.
Sí, a ver si les ha servido.
A ver el remake, si les ha salido bien o no.
Si les ha salido bien.
Bueno, vamos a hacer un rapidísimo repaso por la taquilla, porque como siempre ya vamos justitos y queremos sentar en la butaca de lujo a Val Kilmer. Vamos a ver, la taquilla estadounidense en el 10, Novocaine, acuérdate de Novocaine. ¿Te acuerdas de que las
tuvimos? Sí.
En el 9, Mikey 17. En el 8, Black Bag Confidential. Esta no se ha estrenado aquí en España. En el 7, Capitán América, Brave a New World. En el 6, Princesa Mononoke. Esta tampoco se ha estrenado. En el 5, Death of a Unicorn. Esta tampoco.
¿Me estás diciendo que en Estados Unidos han reestrenado la Princesa Mononoke de Hayao Miyazaki? Estoy alucinándolo.
Pues ya lo ves.
Pues sí, no, es que Ghibli ahora ya a todos les ha dado por reestrenar. Pues mira, un auténtico clásico de la. Pero no sabía que la habían reestrenado.
Sí.
Continúa, por favor.
No, tranquilo. En el 5, Death of a Unicorn, tampoco. En el 4, The Woman in the Jar, tampoco. En el 3, The Chosen, La Última Cena. En el 2, Blancanieves. Y en el 1, A Working Man.
De hecho, The Chosen, La Última Cena, es que seguramente, como ya hicieron con una temporada,
sí,
esto es la serie de
la
Chosen,
serie aquella,
que
sí.
van avanzando temporadas,
sí.
Y el primer episodio lo estrenan en cine.
O sea, 11 millones de dólares en una semana, en fin. Y la taquilla española, en el número 10, sigue A Complete and Now, ya creo que ya está de salida. En el número 9, Los Aitás, ahí están. En el 8, The Alto Knights. En el 7, Paddington, Aventura en la Selva. En la 6, Por Todo lo Alto. En el 5, Mikey 17. En el 4, Tierra de Nadie. En el 3, Wolgan, ahí está. En el número 2, A Working Man. Y en el número 1, Blancanieves. Ahí estamos, cómo nos gusta el Disney en este país, por Dios.
Sí, el mundo niño no nos arrastra.
Es una pasada.
A los cines. Bueno, a mí, bueno, me hace ilusión Los Aitás, me
sí.
hace ilusión Por Todo lo Alto, que esté ahí.
Está
muy
ahí,
bien.
Está.
Me hace ilusión Tierra de Nadie y Wolfgang.
Sí.
Me parecen muy buenas noticias.
Sí, la verdad que muy bien. Bueno, ponos un poquito de música, Tony Herrera.
Pues venga, pues mira, para entrar en el mundo Val Kilmer vamos a escuchar dos minutitos de una canción maravillosa de The Doors. Un clásico. Venga, absoluto. Y nos vamos a hablar de la carrera de Val Kilmer.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Això és La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Si hubieses visto los bailoteos y el karaoke que se ha montado Tony Herrero...
Sí, sí, además está todo calculado porque ahora os he puesto The End, que dura 11 minutos, para que podamos ir hablando de Val Kilmer
claro, muy bien,
a lo largo de toda la canción.
Pues nada, pues bueno, como hemos dicho, Val Kilmer falleció esta semana con 65 años debido a una neumonía. Creo que quien dio la noticia fue su propia hija. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en la carrera cinematográfica de Val Kilmer, según nuestros amigos de IMDb. Pero bueno, deciros que Kilmer ha aparecido en muchas de las mayores producciones de los últimos años y su registro actoral va desde el cine de superhéroes hasta los biopics musicales, pasando por películas de acción. O sea, un actor todoterreno. Así que los señores de IMDb han confeccionado un listado, según ellos, ordenadas de peor a mejor puntuación. Puntuación, según ellos. Nosotros no estamos muy de acuerdo. Yo normalmente con IMDb no suelo estar de acuerdo, pero es que a mí lo que me extraña es que Tony Herrero esta vez tampoco estaba muy de acuerdo.
Bueno,
porque faltaban
cosas. Tú sabes que yo soy un fan de IMDb porque tiene todos los datos del mundo. Pero no soy especialmente fan de las puntuaciones,
sí,
porque lo de las puntuaciones es muy relativo.
Bueno, pues según ellos, han confeccionado un listado de 10, un top 10. Entonces, en el 10, según ellos, la peor puntuada es Top Gun, que yo difiero totalmente porque yo soy una forofa de Top Gun. Me encanta.
Estamos hablando de la primera, 1986, Top Gun, Ídolos del Aire.
Del señor Tom Iceman Kazansky. Oh, y de Maverick.
Y
de Gus.
Claro.
Sale Meg Ryan en esta película, que tiene 2 horas de vida, jovencísima. Bueno, Tom Cruise también, pero bueno.
Sí, 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 sí.
Yo lo siento, es una película que tú dices Val Kilmer y la primera película que te viene a la cabeza es Top Gun. Quizá a lo mejor Willow, pero Top Gun seguro, porque es mitiquísima, por mucho que tú digas lo contrario.
No, pero es que yo no le quito...
La defenderé siempre.
No, pero es que, ojo. Ojo, yo no le quito el fenómeno Top Gun. Yo no discuto el fenómeno película mítica de los 80 Top Gun. No lo discuto. Yo la valoro como película y a mí me parece una película. Primero que ha envejecido relativamente mal.
No.
Sí, sí, sí. No. Y que a mí, pues eso, pues cuando la ves en los 80 con 15 años flipas. Pero yo la he vuelto a ver contigo. Para preparar la segunda de Top Gun, y a mí la segunda de Top Gun me encantó. Y la primera de Top Gun la volví a ver y dije, se me ha caído la película a los pies.
Muy mal, tienes que volver a verla para redimirte.
No.
Vamos a
aparte de la carga machista chunga.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
De la película, que ha envejecido muy mal.
Vamos a hacerlo un poquito más liviano.
Cuéntanos,
porque
cuéntanos.
Yo digo por el tiempo.
Amiga Cáncer.
En el número 9, El hombre que rompió mil cadenas, del año 87. Aquí él interpreta, creo que a un actor, un veterano de la Primera Guerra Mundial. Es un biopic.
Sí, es el único telefilm, uno de los únicos telefilms que hizo.
Que hizo. En el número 8, Deja Vu, una película dirigida por Tony Scott. Yo esta película no la he visto.
Pues mira, esta película, que es su reencuentro con Tony Scott, director de Top Gun,
¿sí?,
le llama bastantes años después, tantos como 20, para reencontrarse con él en esta película. Es un thriller con un punto así como de ciencia ficción también. Pues yo creo que esta peli te gustaría a ti mucho.
Seguramente.
Por el rollo visual, que a ti Tony Scott te mola. Y porque es un thriller de estos que no te deja respirar.
Yo es que los hermanos Scott, ya sabes que... Ridley, sí, y Tony.
No todo puede ser felicidad.
Bueno, el número 7, como antes hemos escuchado, está The Doors, del año 91, dirigida por Oliver Stone. Ojo, que aquí interpretaba a Jim Morrison. Hola.
Sí, sí.
O sea, hola, ¿qué tal? Y también sale Meg Ryan y Kylie MacLachlan.
El de Twin Peaks.
Ojo también, ojo, cuidado,
No, fue una película en su momento que le dio muchísimo prestigio, porque primero rodar con Oliver Stone, que acababa de salir de JFK,
sí,
de ganar un montón de premios, etcétera, y hacer de Jim Morrison y que la cosa colara, ya. Pues la verdad es que hizo una muy buena interpretación.
Bueno. Vamos a repasar hasta el top 3, si te parece. En el número 6 está Criminal, del año 2008, dirigida por Rick Roman Wauk. Que aquí Val Kilmer da vida a un sádico asesino serial que se encuentra entre rejas. Wow.
Sí, una peli de estas carcelarias que aquí la verdad es que yo creo que ni se estrenó. Fíjate.
Seguramente.
En Europa.
En el 5 está Kiss Kiss Bang Bang, del año 2005.
Sí, su personaje era colega de Robert Downey Jr., con lo cual entre ellos dos hacen como una peli que tiene un punto como de cine negro, pero con un punto de comedia y tal. Bueno, es una película entretenida y tal, porque ellos dos son muy buenos.
En el número 4 está Tombstone, del año 93.
El único western que yo le recuerdo a Val Kilmer es Top Gun, y en su momento, además en el año 93, se dio una circunstancia muy extraña, que es que se estrenaron dos westerns sobre la misma historia, que eran Topston y Wyatt Earp.
Ah, vale. Esa sí, cuál, sé cuál es. En el número 3, Amor a quemarropa, es del año 93. Nuevamente
de tu amigo Tony Scott.
Dirigido por Tony Scott. Y con guión de Quentin Tarantino. Sí. ¡Ojo!
Sí, sí, fue la película que le permitió a Tarantino hacerse director, porque Tony Scott adapta su guión y de repente todo el mundo dice, pero esta película, esta locura de película de guión, y dice, bueno, el guionista es este tío, que está zumbado.
Sí. Ojo con Top Gun Maverick, la que decía Tony antes, del año 2022. Esta es la última aparición de Val Kilmer en la gran pantalla, que dice que fue una de las mejores películas de acción de este siglo. Es la secuela de Top Gun, es considerada mejor que su predecesora y el actor repite su papel de Iceman, el antiguo rival de Maverick y actual director de la Academia de Pilotos. Debido al cáncer de laringe que sufría, Val Kilmer no pudo hablar en la película, lo que no le impidió que dejara una actuación sobrecogedora, ojo, ¿eh?
Sí, ojo. Sí, yo recuerdo, ojo, ¿eh? De ver Maverick y pensar, qué buena película.
Sí, sí.
Qué película más bien planteada, sí. Que no te suelta en ningún momento. Uh-huh. Y el detalle, además, de encontrarte con Val Kilmer, que obviamente la primera hace de un tipo totalmente irrompible.
Sí.
Y de repente ahora te encuentras un tipo, pues eso, que estaba en una situación totalmente de una vulnerabilidad.
Sí.
Y esas últimas escenas de Tom Cruise y Val Kilmer, yo creo que eso, sobrecogedor.
Sí.
Ver a los dos después de tanto tiempo.
Tantos años, sí.
Muy bien, yo es que a mí me pareció una peli muy buena.
Muy chula. Y en el número uno está Heat, dirigida por Michael Mann. Es la película mejor valorada de Val Kilmer en IMDb.
Es un thriller de atracos, bueno. Muy bien. En realidad se hizo famosa porque era la película que supuestamente iba a reunir a Pacino y Robert De Niro. Val Kilmer hacía como del tercero, sí. de la película. Pero bueno, hubo sus discusiones porque en realidad Pacino y Robert De Niro solo compartían una escena en un bar. Y entonces la gente se sintió como un poco timada. Pero bueno, la película como thriller es muy buena.
Bueno, y nosotros, aparte de este listado que ha hecho IMDb, queremos destacar 5 películas que creemos que deberían de haber estado en este ranking, que son Alejandro Magno, que esta está dirigida por Oliver Stone, El Santo, del año 97. En el 95 protagonizó Batman Forever. Después, esta es después de que Michael Keaton fuera Batman. ¿De acuerdo?
Sí, sí, es la tercera, de aquella, sí. Tanda. Y es la primera en la que no aparece Michael Keaton haciendo de Batman.
También queremos destacar, como no, Willow, del año 88. O sea, una película también que súper chula. Producida por George Lucas.
Sí, sí. Bueno, de hecho fue un intento de George Lucas de hacer una película como de fantasía medieval, etcétera. Fue una película importante, fue un gran éxito en su momento.
Sí.
Y bueno, y fue la película donde Val Kilmer se encuentra con su mujer, y se enamoran.
Bueno, y ya rápidamente, porque ya nos están echando, nos queda un minuto, destacamos, cómo no, Top Secret, por favor, del año 84.
La película que descubre
a Val Kilmer.
Sí, 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 es el primer protagonista que tiene Val Kilmer.
O sea, por favor, junto a Sean Penn y Kevin Bacon. O sea,
que eran compañeros suyos de escuela de interpretación.
O sea, hola. ¿Cómo los señores de IMDb, de verdad? Es que al final tengo que darte la razón. O tú me la tienes que dar a mí, que son 4 frikis que no saben.
¿No saben? Es que al final. Sí.
No saben.
Sí, sí, al final ocurre eso. Sí, sí.
Da un poquito de rabia. Bueno.
Sí.
Y con esto ya finalizamos nuestro pequeño homenaje a Val Kilmer. Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene. Y tal cine, sed buenos. Buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches, Sara Ordóñez. Nos escuchamos la semana que viene.
Exacto. Adiós.
Adiós.